Bueno, don Ale.
Bueno,
en plena columna suya ahora.
Bueno, ahora sí, luego de sacarnos el gusto, como decías vos,
esos invitados de lujo, que además tenemos la suerte de que anden por acá por Montevideo, seguramente, o acaban de llegar de alguna vacación, están por rajarse, pero le embocamos, lo tenemos acá en Montevideo.
Bueno, estamos con Rafael Massa, escritor muy conocido de los oyentes del Tungue, por sus novelas policiales, ¿no? Ya te tienen catalogado, digo, se te tiene catalogado en el ambiente como uno de los novelistas de la grilla de la novela negra que armó Estuario, ¿no? En la colección Cosecha de Roja, Saborido armó ese cuadro, ¿no? Muy muy buen cuadro, además todo que se sacan chispas entre ustedes. Pero ahora te largás, Rafael, te tiraste a otro género.
Sí, bueno, buenas tardes a todos, a la audiencia, un placer, y agradecerles a ustedes la invitación, que siempre es bueno difundir nuestros trabajos y conversar un poco de literatura contigo, Alejandro, y también con Nelson. Sí, como vos decís, yo venía de transitar el género conocido como género negro, criminal, policial, qué sé yo. Ya llevaba unas cuantas novelas en ese sentido, un par de ellas en Estuario, después había, en el 2022 se editó en Planeta una edición de tres novelas que en principio conformaban una especie de saga o trilogía, pero ocurrió que cuando terminé la última novela publicada, La Invención de la Muerte, la que mencioné recién en Planeta, trabajo que me había llevado mucho tiempo, ¿viste? Porque es una novela muy extensa, son como 350 páginas, que disfruté mucho en su momento, pero que me llevó un par de años largos trabajarla, digamos. Y estaba un poco cansado, un poco más perezoso, y dije, bueno, a ver si podemos lograr contar una historia en 70, 80 páginas, lo que habitualmente se habla de novela, novela breve, qué sé yo, que aparte en Uruguay hay una tradición importante. Y bueno, en ese caso surgió casi espontáneamente otra una deriva, digamos, que nada tiene que ver con el policial, que se aproxima más, si hablamos de géneros, a lo que es el género distópico de alguna manera. Y bueno, ahora que venían hablando de Montevideo, la novela transcurre en un Montevideo distópico ubicado en un futuro más o menos reconocible y
no muy lejano.
Viste que la distopía en general, la distopía es hermana de la utopía, digamos, ¿no? Utopía es un término muy antiguo, pero que desde el punto de vista literario nace en 1500 y pico con la obra de Moro. Y donde en realidad en ese mundo, digamos, occidental, donde la concepción de progreso hacía pensar que la deriva iba a ser hacia un mundo más feliz, más justo, más inició todo ese género donde hay muchas novelas en ese sentido que plantean un futuro muy bello y muy justo y muy igualitario y muy feliz.
Claro, después empezaron el siglo XX trajo lo otro, ¿no?
Y un poquito antes empezamos a ver que todo ese paradigma del progreso no necesariamente nos hacía más felices. Y ahí es donde nace el género distópico, que también planteó un futuro donde las cosas no necesariamente van mejor, sino que en general van bastante peor.
El aire es irrespirable.
El progreso nos empieza a aplastar, sí. Digamos, ¿no? Claro. Vinculado también a los sistemas que gobiernan el mundo, en sus diversas derivas, digamos, ¿no? Entonces la novela, me quería plantear un poco ciertas cosas que uno ve que pasan en Montevideo, pero que de profundizarse, digamos, y la distopía hace eso, estira un poco las situaciones actuales proyectándolas. Entonces hay una ciudad segregada, pero segregada ya formalmente, digamos, ¿no?
Sí, está muy bien eso que decís, porque por un lado, digo, la coincidencia,
seguís esas líneas a futuro, profundizás en eso.
Exactamente.
Va por ahí.
Ahora bien, en este Montevideo que yo planteo, claro, hay una segregación formal ya, digamos.
Sí, ¿no? Sí, que es como continuación de una segregación que ya está dándose,
por supuesto,
¿no? Entre el norte de Italia y el sur, por ejemplo.
Exactamente,
¿no?
Exactamente. Entonces, la novela plantea, por un lado, ese tema de cierta reestructuración de la ciudad desde el punto de vista geográfico, digamos. Y lo otro que me interesaba plantear como tema también era un poco el tema del fin del trabajo, digamos, como lo conocemos. Entonces ahí hay un protagonista en ese futuro medianamente cercano, en una ciudad que es reconocible a medias, porque también ha virado, y un protagonista que narra en primera persona toda su peripecia en relación a que no tiene trabajo, y justamente esa segregación es a partir de que no tiene trabajo, digamos, ¿no? Los que no tienen trabajo van para un lado, y los que tienen trabajo son privilegiados solamente por el hecho de tener trabajo, digamos, ¿no? No se habla de otras condiciones, pero el que tiene trabajo, que son también una circunstancia que estamos empezando a ver ahora, sí, digamos, señor. Cada vez más, sí, profundamente, ¿no? Entonces un poco ese es el planteo este de la novela, y si nada tiene que ver con el policial. Yo también, la estructura de las novelas policiales es bastante trabajosa, digamos, ¿viste?
Porque tenés que darle una atención determinada, claro, mantener una intriga.
Exactamente, todo requiere como una arquitectura bastante delicada, donde todo tiene que ser verosímil, donde no podés falsear las cosas, donde no podés defraudar.
Sí, acá tenés la libertad.
Acá hay mucha más libertad, exactamente.
Porque incluso podés insinuar cosas, dejar cosas un poco en el aire.
Totalmente.
También. Lo que tiene de común,
Hay todo un género también, ¿no? Sí, como esto de la novela negra que hablaban recién, ahora hay un género distópico, no sé cómo llamarlo, claro, a nivel de cine, y ni hablar a nivel de seriales, por ejemplo.
Totalmente. No, Philip Dick, yo qué sé, bueno, y para atrás desde Orwell, ¿no?
Claro. Huxley, Un mundo feliz, qué sé yo. Pero ahora, como dicen, hay como un boom de todo a nivel de series, de literatura, así.
Claro, lo que pasa es que vivimos en un mundo donde hay mucha inquietud, muy inquietante se ve el futuro, ¿no?
Sí,
claro.
Ahí está muy bueno de profundizar en esas líneas de segregación y lo que sea, porque da para reflexionar también, ¿no?
Sí.
El lector de hoy, bueno, mira y dice, pa, carajo, pero bueno, si seguimos por acá.
Pero es que aparte estamos viviendo.
Este es el norte, ¿no?
Estamos viviendo algunas situaciones que para la generación nuestra, más allá de alguna pequeña diferencia, era el futuro inalcanzable. Es decir, pensemos cuando éramos niños, ciertas prácticas que hoy son absolutamente habituales, y dispositivos y tecnología, que parecían que algún día iba a pasar, pero no que íbamos a vivir con esta cotidianidad.
Cuando veíamos los supersónicos, claro, el dibujito animado.
Ese es el ejemplo más claro para todo el mundo, ¿no? ¿Quién sospechaba? Y hoy lo mirás y es absolutamente natural, ¿no?
Sí, claro. Está muy bien planteada tu novela, el personaje, ¿no? El personaje es el clásico héroe que se da en estas distopías a veces, ¿no? Poco pensaba tu personaje lo plantea Alma Bolón en excelente prólogo.
Sí.
Excelente prólogo. Qué lujo de prólogo que tenés.
Un lujo, un privilegio tener un prólogo escrito por esa maravillosa maestra, sí, la verdad que...
Porque es un análisis.
Sí, es una piecita en sí misma el prólogo, ¿no?
Sí.
Piecita en el sentido que es breve, ¿no? Perdón.
Ayuda. Porque muchas veces los prólogos no sirven para mucho. En este caso el prólogo aporta...
Al lector le da un marco, ¿no? Le da una
hace un paralelismo que está bien con el Eternauta.
Sí, mismo, que se estrena ahora en poco tiempo, ¿eh? Sí.
¿Ah, sí?
Se va a estrenar, se filmó una serie, protagonista es Darín, como no podía ser de otra manera, pero trabaja César Troncoso en un papel importante también, ¿eh? Así que dentro de poco la vamos a ver en la pantalla.
Sí, buen dato, ¿no?
Sí.
Pero tu personaje se mete en esa característica del héroe individual, como una conciencia lúcida en medio de una situación donde la gente está bastante perdida, o donde no hay tanta lucidez, ¿no?
Dentro de las tantas líneas, ¿viste? Porque aunque sea una novela muy breve, uno explora como distintos caminos, o tiene la pretensión de señalar algunas cosas. También está la planteada de la soledad casi existencial del individuo en la, en ese tipo, en la ciudad, digamos, ¿no? Es decir, que a la cual yo creo que todos en algún momento todos transitamos en algún momento por esa sensación, digamos, ¿no?
Claro, de soledad. Y hay otro tema además vinculado a la soledad de este personaje, ¿no? Que es la, la gentrificación de la ciudad, ¿no?
Totalmente.
Vos planteás el extremo de esa gentrificación, donde prácticamente toda esa zona donde vive él, las casas todas vacías, el único lugar donde hay alguien habitando es él, ese apartamento, ¿no? Todo lo demás medio derruido, medio venido a menos. Como un extremo de ese fenómeno que viene dándose en todas las ciudades.
Sí, sí, Montevideo es palpable, ¿no? Digamos, es palpable.
Es palpable en distintos barrios. De pronto, no extremo de que pasa en otras ciudades, ¿no? En ciudades europeas.
Depende de los barrios, qué sé yo, pero yo vivo en el barrio sur, digamos, ¿no? Y el proceso que viene sufriendo, que viene desde el este, digamos, ¿no? Es decir, Parque Rodó, Palermo, después Sur, Ciudad Vieja, ¿no? Se ven los cambios, ¿no?
Porque sí, donde la gente se tiene que ser expulsada.
Y sí, porque el metro cuadrado de suelo vale mucho dinero, digamos, ¿no? Entonces, los inversionistas se hacen valer y es impresionante el nivel de cambio que está teniendo toda esa ciudad, toda esa zona de la ciudad, ¿no?
No, porque van generando inflación de
y sí, claro,
alquileres o,
¿qué?
O el precio de venta, ¿no? Del terreno.
Es que son los barrios costeros en el sentido de que dan a la costa, a la Rambla Sur, digamos, que iban quedando, ¿no? Venís de Carrasco, en un momento se detuvo, ahora después a alguien se le ocurrió que esa costa era tan podía llegar a ser tan valiosa como la costa de Punta Gorda, y ahora es más valiosa.
Lo que pasa es que se quedaron sin costa.
Claro, por eso te digo, el capitalismo es así, ¿viste?
Yo hoy pasaba por Malvin y el trayecto de Malvin a Buceo, sí, en la Rambla, que era un lugar que me era muy 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 común para mí cuando era chico, porque en Sayago nos tomábamos el 202 y era el que nos dejaba en la playa en Malvin. Y bueno, es sorprendente, ¿no? Ponerse a observar los edificios, las torres brutales que hay en todo ese trayecto,
todo.
Que hace 30 años no había no había un edificio de 4 pisos, ¿no?
Totalmente.
Y ahora es brutal. Entonces, claro,
había destrozado un perfil, ¿no?
Claro.
Por supuesto.
Esa era la costa de Pocitos, no la de Malvin y Buceo.
Claro,
y ahora es
claro.
Es casi pareja. Lo mismo.
Es sí, decir, sí. Se va corriendo, claro.
Se va corriendo.
Carrasco no se toca en ese sentido porque es el barrio ultra privilegiado, digamos, ¿no?
Sí, porque seguramente no conozco en detalle, pero seguramente habrá alguna ordenanza municipal que limita las alturas, porque lo que se ha hecho no pasa de los 3 pisos, incluido recientemente.
Sí, sí.
O sea que ese es un barrio protegido, digamos,
no,
urbanísticamente, ¿no?
Sobre todo la parte de tener razón, la parte de la costa, la parte del hotel, todo lo que rodea, todo el digamos, varias
es que
cuadras.
Intuyo que debe tener hasta protección patrimonial, no lo sé, pero no supongo.
Hay una comisión de patrimonio
claro.
De Carrasco.
Sí, sí, claro.
Que no, bueno, cuando empezó el depósito no existía nada que regular.
No, claro. No,
pero está muy bien lo que decís, es verdad. Es decir, son barrios que se han ido transformando en una cosa como más para gente más pudiente, ¿no?
Ni hablar.
La ciudad vieja ni hablar, ¿no?
Totalmente.
Toda la parte de ahí de Lindolfo Cuesta,
sí,
¿no? Ahí
sí,
estaba
sí.
La vieja Facultad de Humanidades, ¿no? Todo eso que
ahora,
era
la,
medio como
la ciudad vieja hay una cosa interesante. La ciudad vieja hay como una contradicción.
Sí.
Como es muy diversa,
sí.
Hay zonas y zonas y todavía hay como
sí.
Posibilidades de que la ciudad siga. Hay partes de la ciudad vieja que son barrio todavía.
Sí, sí, me consta, lo tengo clarísimo.
Sí, sí,
sí, sí, que funcionan como barrio.
Sí, sí, la zona de Uruyú, ponele.
Sí,
ahí,
sí.
Como,
es verdad.
Como hay otras zonas que sí están identificadas o se fueron para arriba,
uh-huh.
Hay lugares que son prohibitivos totalmente.
Totalmente.
Pero bueno, volviendo a tu novela.
Volviendo a la novela, volveremos después de una buena pausa que va a poner ahí
perfecto.
Dieguito Rodríguez.
Para escuchar nuestros contenidos en forma online, www.mediospublicos.uy/radiocultura/eltungelé.